RTVE Audio. Descarga la nueva app y disfruta de los programas de RNE y nuestros podcasts originales. Tolerancia Cero, con Alba Urrutia.
Quedan dos días para que termine 2023 y hace años que no teníamos estas cifras en violencia machista. 10 mujeres asesinadas en septiembre, 8 en julio, 7 en agosto, y estamos ante uno de los peores años de los últimos 8. Hay un repunte de asesinatos, pero también de peticiones de ayuda en nuestro país. 82.000 mujeres viven con protección policial, más de la mitad tienen hijos pequeños a su cargo, y hoy, en el último programa del año, vamos a escuchar a una mujer, a María, pero también a las víctimas más invisibles de esta violencia, a la infancia. Infancia que además muchas veces tienen que crecer haciendo frente a las presiones sociales y estereotipos. Y además hoy queremos seguir profundizando en lo que estas fechas suponen para muchas personas LGTBI. Son días en los que parece que obligatoriamente tenemos que compartir momentos en familia, pero ni todo el mundo quiere, ni todo el mundo puede. En el control de sonido está Jorge Gómez. Empieza Tolerancia Cero. Take me. Os lo decíamos en portada, estamos ante uno de los peores años de los últimos 8, y la ministra Ana Redondo hacía este jueves un balance del año.
Es una violencia estructural. 55 mujeres asesinadas, víctimas del terror durante muchos meses, muchos años de su vida. Esa es una violencia estructural que proviene de una estructura patriarcal que genera esos roles y esa victimización. En esta lucha todos somos imprescindibles. Ninguna institución puede mirar para otro lado.
Los asesinatos son la violencia más extrema, pero la mayoría de esta violencia está oculta en nuestro país. 82.000 mujeres viven con protección policial, mujeres que tienen que controlar sus movimientos, y muchas, después de dejar la relación, viven intentando hacer frente a las secuelas que les deja esta violencia. Esto nos contaba María.
Yo, en ese tiempo, yo no era persona. Yo perdí hasta lo que es el habla, el vocabulario, me daba vergüenza hablar, y siempre esta persona, por llamarlo así, me tenía como que no valía nada, pero yo siempre lo tapaba todo. Entonces pues fue más que nada por el tema de mis hijas, y me arrepiento de que no solamente por un hijo, que por supuesto, pero tienes que mirar primero por ti, si no, los que te están rodeando, que son tus menores, no te ven bien. Yo antes me arreglaba bastante, pero con esta persona ya es que ni me arreglaba. Iba en chanda, no, ni me maquillaba, ya me daba igual, porque yo creía que él llevaba razón. Que, ¿a dónde voy? ¿Para qué me voy a arreglar?
Eso te decía él.
Sí. Y siempre, ¿a dónde te crees que va? En esas palabras también la dicen mucho. Te lo crees tanto que le haces caso. Pero es que te crees que nunca te va a pasar a ti, que tú lo estás viendo en un telediario y tú dices, uff, y te está pasando, pero no te das cuenta. Yo, desde que di el primer paso, mi vida ha cambiado. Mi vida ha cambiado a que soy ahora mismo la más feliz del mundo, porque los 13 años que he perdido los estoy recuperando día a día.
Eso te iba a preguntar, ¿qué te has encontrado en el momento que has dado el paso y que has sido capaz de dar el paso? ¿Qué te has encontrado?
Pues me he encontrado que soy ahora mismo autosuficiente, de que me siento una mujer fuerte y de que la sonrisa no se me quita de la cara. Y me miro 800.000 veces al espejo y digo, ole tu cara y ole, porque que gracias a que has dado este paso. Entonces me siento ahora mismo una mujer fuerte.
Música. María nos contaba que dio el paso cuando fue consciente de que esta violencia podía arrastrar a sus hijas. En 2023, dos menores han sido asesinados en lo que conocemos como violencia vicaria, pero muchos niños también sufren esta violencia en silencio, la mayoría. De las mujeres que viven con protección policial, más de la mitad, es decir, más de 40.000, tienen hijos pequeños a su cargo. Las huellas que se quedan en estos niños dependen de la edad, del tipo de violencia y de si estos pequeños tienen un entorno familiar en el que encontrar refugio. Hoy Yaiza y Juan nos cuentan los recuerdos que tienen de su infancia, que estuvo atravesada por la violencia machista.
Cuando yo oía que ella se avecinaba algún episodio de violencia, y aunque no fuese hacia mí, yo ya corría al baño, echaba el pestillo, pero si veía que empezaban a golpear a la puerta, yo pues ya me han encontrado, pues salgo corriendo y aunque me lleve una bota por el medio, meto a la habitación, me tapo los oídos, me pongo mirando a la pared y es que espero que me pase, porque yo sabía que llorando mucho me quedaba durmiendo. Y entonces era lo que solía recurrir. Digo, vale, tengo muchísimas ganas de llorar porque tengo mucho miedo, no voy a mirar a la puerta de la habitación por si viene por detrás, si me pega, me da igual, pero necesito desconectar. Entonces, mi propio cuerpo, no sé, parece que desarrolló ese tipo de defensa, que era quedarse dormido. Yo me intentaba quedar dormido cada vez que podía.
Pataleaba mucho, lloraba mucho. Para mí eso fue un poco mi intento de expresar que algo no estaba bien y que quería que las cosas fueran distintas. Y yo lo que hacía era dar vueltas sobre mí misma. Parece una tontería, pero es como una meditación. En mi caso, yo he bloqueado el recuerdo. Ahora de mayor me están viniendo recuerdos poco a poco, y cuando gestiono las emociones a lo largo de mi vida adulta, esas emociones de niña, entonces luego me viene el recuerdo.
Te sientes completamente huérfano. La única persona que sientes que te puede proteger está siendo maltratada, anulada, vejada y sin fuerza para proteger a su propio hijo. Yo vi a mi madre muy impotente porque no podía defendernos más. No podía defendernos, no podía poner el cuerpo más delante entre mi progenitor y yo, ni entre mi progenitor y mi hermana. Mi madre estaba muerta en vida, muerta en vida. Era un vegetal, pero bueno, ella caminaba, era un zombi prácticamente. Y yo sentía miedo y me enfadaba muchísimo porque no entendía por qué mi madre permitía que ese señor me tirase aceite hirviendo la cara, que ese señor me subiese del cuello contra la pared y me pusiese un cuchillo enorme en el cuello. En ese momento, claro que yo estaba muy enfadado con mi madre. Ahora, con los años, he conseguido entender que mi madre no podía defenderme. No podía defenderme.
Tolerancia cero.
Hace unas semanas salíamos a la calle a preguntar a las jóvenes y los jóvenes qué les preocupa. Os imaginaréis que las preocupaciones son muy variadas, pero entre lo que nos han contado resulta que aparecen las redes sociales. Pasan dentro de ellas muchas horas, pero son conscientes de que una buena parte de sus miedos o temores tienen que ver con las redes sociales y con las presiones sociales que les llegan a través de ellas.
Tía, nosotras vamos a comprar ya las entradas.
¿Podéis comprarme una entrada y luego os doy el dinero?
Rosa, me pongo los zapatos y cojo el ascensor. Prepárate que en 5 minutos estoy.
No me mientas, tía, que seguro que te queda más.
La mayor fuente de comunicación es a través de videollamadas.
Por WhatsApp o por Insta o por TikTok, donde sea.
Yo incluso, mi mejor amiga, y muchas veces que viene a mi casa, está ella en un sofá, yo en otro, y las dos estamos con el móvil sin tener ningún tipo de conversación.
Leemos algunas cosas que pareciera que están todo el día delante de una pantalla, ¿no? Los chavales se comunican en la calle, en las discotecas, en los institutos, en las facultades.
Amparo Lassen es profesora de Sociología de la Universidad Complutense.
Y luego sí, tienen todos estos dispositivos, ¿no?
No es fácil ser joven ahora mismo porque antes, como las redes sociales no existían, pues no había un estereotipo de los chicos guapos, las chicas guapas y tal. Ahora sí que lo hay y si no lo cumples, pues te puede causar muchas inseguridades.
Que ahora mismo hay mucha más presión y muchos más estereotipos que cumplir y la gente pues se siente más presionada y les afecta.
Y sí que pues nos responden historias, por ejemplo, poniéndonos qué gorda estás.
Y en las redes sociales también ven muchos de tienes que tener el cuerpo tal o tienes que hacer tal, entonces para encajar o lo que sea y se siente impresionado.
Pues cuando me pueden decir esos tipos de comentarios yo la verdad me siento bastante débil, me siento bastante chiquitita. Soy muy segura de mí misma, pero en el momento que ya se meten con algo de mí, sí que es verdad que quizás es algo que yo no me he dado cuenta al espejo y es algo que a día de hoy me gustaba, y solo por una persona que me ha soltado un comentario que quizás él no lo ha hecho a malas, pero ya me puedo empezar a pues quizás decir, ostras, pues tengo la nariz un poco más grande de lo que pensaba, o jolín, pues oye, pues quizás este piercing no me queda tan bien como yo pensaba y realmente a mí me gustaba. Y solo por un comentario que te haga la otra persona ya puede cambiar tanto tu forma de verlo que asusta, la verdad que asusta.
Y no están, digamos, aislados en las redes sociales de lo que pasa afuera. Entonces las normas o las coerciones de género, de edad, de etcétera, pues también se aplican así, ¿no? Entonces vivimos en una sociedad sexista, donde las obligaciones y las expectativas respecto de hombres y mujeres no son las mismas, donde las mujeres seguimos siendo interpretadas a partir de nuestra apariencia física. Eso le pasa a los jóvenes y a cualquiera que se exponga en redes sociales, pero es verdad que en ellos está pues quizá más extendido, o también es una edad en la que también estás como un poco más validándote.
Claro que pienso que hay presión social, por ejemplo, el típico 90-60-90 que dice todo el mundo, que me veo los pechos pequeños, o gente que incluso quiere operarse para verse mejor por ese 90-60-90. Gente que se pone fajas para hacer más pequeña la cintura, pues claramente hay presión social. Tú subes una foto.
¿Tienes amigas que se han puesto fajas?
Exacto, yo tengo muchísimas amigas que se han puesto fajas, que se han operado la nariz, que se han operado los senos. Sí, gente que pues de verdad lo normal es quizás, o más atractivo, tener la nariz un poquito más pequeña y más. Y ellas pues por vérsela quizás un poco más grande de lo normal, ya quieren operársela, y así muchísimas amigas mías.
Se crean muchos estereotipos de cómo tiene que ser la gente, que igual a las personas que no los cumplen les generan traumas, y también le entra como la necesidad de encajar y no poder, pues les da por pensar en suicidarse.
Claro,
y en las redes sociales también ven muchos de...
En las redes sociales, por ejemplo, vemos a personas o influencers que a lo mejor se editan las fotos porque ves fotos de ellas con la piel perfecta o tal, y luego ves una entrevista y no se pueden poner sus filtros y todo eso, y se nota como ellas también tienen granos o marcas como todos los adolescentes o la mayoría de ellos. Entonces, como eso, en las fotos que publican ellas no lo ven, pues a gente a la que le causa inseguridad porque quieren ser igual de perfectas que ellas, aunque luego ellas tampoco lo sean.
Y, por ejemplo, yo me fui a Ibiza hace poco, me hice muchas fotos en bikini, me gustaban muchas fotos, pero luego, por ejemplo, no llegué a publicarlas por el que pensarán, mira, pues aquí me sale una estría, o aquí se me dobla la molla de la tripa, por ejemplo, o me veo un poquito más rellenita y no me gusta. Y luego pues claramente ves fotos de gente posando en una playa que tienen pues un cuerpo muy bonito, y luego te crea pues ese, pues no tengo el cuerpo que tiene esa persona, no me veo igual de bien. Pero bueno, yo la verdad intento no compararme con la gente, que bueno, creo que de momento me está yendo bastante bien.
El problema de las redes sociales es que como estás detrás de una pantalla, pues a la gente ya no le da tanta presión o tanto miedo, en plan, insultarte o decirte cualquier cosa, que luego en persona te ven y no te dicen nada.
¿Y a ti te ha pasado que te han llegado mensajes desagradables?
Alguno, pero yo los ignoro y ya está.
El problema es que se usa de publicidad, y por ejemplo, a mí todos los días, por ejemplo, tengo una cuenta privada en la que para escribirte y que te salga en el DM, tienes que primero como aceptar una solicitud. Pues a mí, mensajes de solicitud, me salen muchas cuentas como que promocionan cierto contenido pornográfico y me llegan muchos mensajes, una semana a lo mejor 3-4 mensajes que yo tengo que bloquear constantemente, contenidos de fuera que me están intentando como vender páginas pornográficas.
Me salen solicitudes y sí que me ha llegado alguna vez, no tan constante, pero sí que me ha llegado alguna vez, en plan enlaces de pornografía y eso, pero lo que hago es rechazarlo y ya está. O solicitudes de personas que se nota que son pornografía y eso. En otras épocas, los jóvenes desde los 9 años tenían que estar trabajando y nosotros no. Los niños tenían que estar ya trabajando en el campo.
Las mujeres a los 16 con 4 hijos.
Claro, y nosotras.
Sí. Las mujeres tenían 20 hijos, no hace tanto.
Y encima estaban obligadas a casarse con un hombre que ni le gustaba, que le sacaba 40 años y que ellas no querían.
Claro. Solo tener hijos y limpiar.
Soy Candela Ruiz de los informativos de Radio Nacional. Hace poco me leí un libro que se llama Alegría. Es un libro que me recomendó mi padre y que mi madre, la verdad, que me obligó a leer. Y pues es que fue una de esas veces que los padres pues tienen razón y cuando la tienen, la tienen. Fue un libro que a mí me sirvió para aprender, me sirvió para reflexionar y también para ilustrar algo de lo que, bueno, pues oímos hablar todos los días, pero que igual nunca había visto tan de cerca o nunca había tenido un ejemplo tan de cerca. El autor, que se llama Miguel Ángel Carmona, entrevistó a 11 mujeres víctimas de violencia de género para construir el relato, y el relato es la historia de Alegría. Alegría es el nombre de la protagonista, una adolescente que por su situación personal pues crece antes de tiempo y además lo hace rodeada de violencia. Los capítulos nos muestran cómo se va formando esa relación de maltrato poco a poco y cómo pasa desapercibida en el entorno de la víctima. Para mí es un libro que nos da pistas para identificar esas situaciones de violencia de género que podemos tener alrededor y que no vemos, y que también de alguna manera nos enseña lo importante que es saber pedir ayuda y también saber ofrecerla.
Tolerancia cero. I just wanna feel it. Feel that all I could want becoming, feel alright in the quiet.
Sexilio es la palabra que usamos para hablar de lo que muchas personas LGTBI tienen que hacer para sobrevivir. Es el término que usamos para contar que muchas veces se tienen que ir de su entorno, de los pueblos, de las ciudades pequeñas, para poder respirar. Y esto fue lo que le pasó a Alejandro. Él es de Valladolid y hace 20 años hizo las maletas para dejar de vivir señalado.
Irte es una necesidad para sobrevivir, ¿no? Yo era tanta la sensación de falta de oxígeno, el ahogo que sentía en mi casa y en mi entorno, no pudiendo ser quien yo era, que todo eso pesó tanto que me dio fuerzas y me dio valentía. Por fin podía ser quien yo era y vivir como me sentía y relacionarme como yo necesitaba. Crecer en un entorno en el que te están negando, en el que no puedes desarrollarte, en el que no puedes ser quien tú eres, la verdad que es algo que te quita el aire, ¿no? Yo la verdad que sobre todo en el colegio y en el entorno educativo sí que me tuve que enfrentar a situaciones en las que te llaman chicazo, muchos de tus compañeros no quieren ir contigo, siempre sientes, pues eso, como una especie de insulto en la mirada de la gente, y bueno, pues eso, evidentemente, pues eso es algo que te marca en estos sitios. Me llamo Alejandro, tengo 45 años y hace 19 años tuve que irme de mi casa y de mi ciudad, Valladolid. Soy un chico trans. Que se giren la cabeza cuando pasas por cualquier sitio, escuchar murmullos, insultos, miradas de los vecinos, pero sobre todo el problema es que en determinados sitios hay ambientes muy cerrados en los que eres constantemente señalado. Siempre recibía castigos, siempre recibía represión a lo que yo era. Con lo cual, así estuve más o menos aguantando hasta los 25, 26 años, en los que yo me planteo que no me queda otra opción que dar el paso a ser quien yo realmente soy. A los 6 meses de estarme hormonando, ya me opero, termina mi contrato de trabajo y bueno, pues salgo de mi casa. Allí decido irme a Madrid, que es donde había establecido la red de contactos más grande, y contacto con asociaciones también de personas trans, y lo que encuentro fue un gran apoyo en esa red de personas trans que estaban pasando por lo mismo que yo o que ya lo habían pasado, y que considero que eso es muy importante, ¿no? Ese apoyo que tu familia te niega y que tus iguales te dan, ¿no? Mi familia, la verdad, que reaccionó como yo ya me esperaba. En aquel momento, prácticamente, tuve que hacer las maletas en un momento en el que no estaban en casa, llevarme todo lo que podía y bueno, en todo caso, su actitud fue de no entenderlo, de no asumirme como un hombre, de pensar que esto era, pues no lo sé, una locura que me había dado, y bueno, pues fueron pasando los años y no, la situación no cambiaba. Estuve así como unos 15 años. Pasados esos 15 años, con mi madre retomé la relación, nos volvimos a ver, y la verdad que muy bien, pero con mi padre todavía a día de hoy, después de 19 o 20 años, hace que no nos vemos. Yo tardé 15 años en volver a Valladolid. Fueron como sentimientos encontrados, ¿no? Pues mucha nostalgia, pero también de alegría de volver, habiendo vencido, ¿no? Todos esos insultos, les había pasado por encima y volví a andar por esas calles como yo era, ¿no? Y me encanta recorrer esas calles en libertad.
Y hoy os volvemos a decir adiós con Nora Jones. La semana que viene volvemos, en la que no sé qué pensáis, pero probablemente sea la noche más mágica del año. Que tengáis un feliz fin de semana. Next year, all our troubles will be out of sight. Have yourself Christmas, make the yuletide gay.